La convivencia del español y el quechua. Un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo.
Papacha mamacha hermano chai makichaki parla y tusu. Papacha mamacha hermano chai makichaki parla y tusu. Takala takai la takai tusu. Amaña tanyaga y taka.
Está mal interpretado de que el canto, el huayno, es triste. El huayno no es triste. El problema es de que ya por el sufrimiento que se impuso en la colonia a los quechua hablantes, empezó a surgir ese sentimiento de nostalgia a su pasado.
El quechua es la cuarta lengua más hablada en América y la lengua nativa más extendida del continente, seguida del guaraní y el aymara. A lo largo del tiempo, los indígenas quechua hablantes se han mantenido en sus comunidades haciendo uso del quechua. Más bien, los que emigraron fueron los mestizos o los cholos, con más instrucción cultural y con dominio del español, como consecuencia de una experiencia urbana.
Bueno, yo procedo de una zona bilingüe, del Valle del Mantaro. Pero justamente nací en un contexto de fuerte prejuicio social, cultural, lingüístico, como producto de una escuela alienante, de moda entonces y siempre, diría yo. Nuestros padres fueron alumnos muy aprovechados de esas escuelas, cuyo discurso de la modernidad consistía en despreciar todo aquello que era indígena y sobrevalorar aquello que era occidental. Entonces, en ese contexto, uno aprendió ¿a qué? A despreciar la lengua indígena, a despreciar los valores indígenas en su totalidad, la cultura indígena en su totalidad. En esos contextos era realmente vergonzoso preocuparse y más aún hablar la lengua indígena. Había que negarla, había que despreciarla. Y eso es lo que pasaba en muchos de los hogares bilingües, como en el caso mío, por ejemplo, en el caso de mis padres. Jamás, pues, podíamos hablar nosotros en quechua. En absoluto estaba prohibido hablar quechua, e incluso cuando llegué a profesionalizarme e interesarme en el quechua, mi padre demoró 20 años para poder aceptar que uno de sus hijos podía dedicarse a estudiar la lengua, porque según su óptica era una pérdida de tiempo, es decir, algo que no cabía en la cabeza, preocuparse por estudiar las lenguas de los indios.
Dos de los entrevistados, el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la profesora Nelly Lucía Fernández Cortés, de la Universidad Alas Peruanas, comparten historias muy parecidas.
Mis raíces del quechua son de que mis abuelos y mi madre eran dueños de una hacienda, y indudablemente yo era hija única de mi madre, y yo no tenía mayor compañía que las campesinas y los hijos de los campesinos para jugar, para poder intercambiar todas mis emociones. Es así que yo desde muy niña aprendí el quechua, muy a pesar de mi madre, que no quería que me juntara con los campesinos y que no hablara el quechua. Pero yo era niña y buscaba otros niños.
Han pasado muchos años desde la niñez de Rodolfo como la de Nelly. Ese contexto de fuerte prejuicio social y lingüístico del español con respecto al quechua sigue, aunque en menor medida, como trasfondo de la superioridad de una lengua sobre la otra, sobre todo desde el punto de vista educativo, como lo manifiesta Noemí Vizcardo, presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima.
Hablamos en castellano, ¿por qué? Porque se nos impone. En cambio, el quechua, ¿a quién se le impone desde que nace? A nadie. a nosotros bruscamente, cuando vamos a los primeros grados o hasta la inicial del colegio, de la escuela, nos dicen que tenemos que hablar en castellano, pero a nadie se le dice que solo debe hablar en quechua. No hay profesionales, ingenieros, abogados, médicos, solamente en quechua. ¿Por qué? Porque nos han obligado a nosotros a adquirir la lengua occidental. En el quechua no sucede lo mismo. Uno aprende por voluntad o por constancia, pero nada más.
El quechua era predominante y tuvo desde antes de la invasión española una intensa relación con el aymara, sobre todo los dialectos meridionales, y con algunas lenguas amazónicas. Pero, ¿por qué el quechua cedió ante el empuje del español? Los profesores Rodolfo Serrón Palomino y Nelly Fernández lo explican.
La llegada del castellano a estas tierras, al mundo andino, significó, en relación con el quechua, la clausura de la expansión de esta lengua. Una expansión que venía haciéndose en los últimos tiempos del Imperio Incaico. Y entonces ese proceso de expansión quedó de pronto, súbitamente quedó detenido. Sin embargo, hay que matizar esta visión. ¿Por qué? Porque por otro lado, también es cierto que con la política evangelizadora de los españoles, las distintas misiones religiosas, las órdenes religiosas, perdón, al optar por una u otra lengua, me refiero a la otra, la aymara, lengua de presencia también importante en el mundo andino, al optar por el quechua o por el aymara, decidieron de alguna manera también la suerte de estas lenguas en cuanto a expansión. De ese modo, el hecho de haber sido tomado el quechua como lengua de evangelización en el sur peruano, por ejemplo, contribuyó a que esta lengua ganara mayores espacios hacia el sureste, en detrimento del aymara, cuyo bastión era justamente ese territorio. En la actualidad es ya impensable pensar en difusiones del quechua. El quechua ya no se difunde, en el Perú por lo menos. Quizás en otros contextos todavía se puede hablar de una expansión del quechua. Señalaría particularmente dos. En la selva ecuatoriana, todavía el quechua tiene más prestigio en relación a las lenguas indígenas y entonces gana más espacio. Reducido es cierto, pero de todas maneras el quechua va ganando terreno todavía. Lo mismo en el norte de Potosí, en Bolivia. Igualmente el quechua va ganando mayores hablantes a costa de los aymaras en ese sector. Estos fenómenos de avance del quechua ya no se dan en el Perú. Estos fenómenos se han detenido totalmente, yo diría, ya en el siglo XVII, XVIII. A partir de entonces el quechua más bien está retrocediendo frente al castellano. El castellano le va ganando más terreno al quechua, ¿no? Y estamos asistiendo a una suerte de desplazamiento idiomático masivo en favor del castellano.
Bueno, en principio ha habido una transculturalización, ha habido una mezcla de lo que es el castellano y el quechua, pero en este caso ha predominado el castellano sobre el quechua y solo en menor número de comunidades así conservan lo auténtico del quechua, pero se ha impuesto el castellano.
¿Esas personas son bilingües o muchas de ellas solamente hablan quechua?
Muchas de ellas solo hablan quechua. Podemos hablar de unos 10 millones que hablan auténticamente solo el quechua, pero bilingües sobrepasan los 15 millones, porque hay mucha gente que, por ejemplo, viene de la sierra, se radicaliza en Lima y ya no quiere hablar el quechua, pero en realidad son bilingües. Estamos hablando de una cantidad mucho más alta de los 5 millones.
Realmente la tasa de monolingües quechuas es cada vez menor en todos los países. Ahora, ¿qué significa ser bilingüe en un contexto como el andino? Significa tener el castellano como lengua mayor, predominante, y el quechua como lengua secundaria. Esto a su vez va a significar ¿qué cosa? Va a significar que el quechua va cediendo al castellano, perdiéndose, digamos, en las futuras generaciones. De manera que ese bilingüismo no tiene, digamos, un índice positivo, sino por el contrario, es negativo, diría, sobre todo en el Perú. De manera que es cierto, la cifra puede llegar a esa cantidad, pero no debemos engañarnos, la realidad es realmente cruda. Asistimos a un proceso largo de desplazamiento idiomático en favor del castellano.
Suyastanja, sumaurunaka, umagna yampinina naira, masumata kiyunta siyani. Umagna yampinina naira, masumata kiyunta siyani. Ay, 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 fueguito, colipan carita. Ay, 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 fueguito.
Las constituciones de Bolivia, de Ecuador y del Perú declaran a sus respectivas lenguas nativas, entre ellas el quechua, como segundas lenguas oficiales después del español, oficiales en las zonas donde predomina u oficiales en su territorio. Esto último lo recalca enfáticamente la lingüista y congresista peruana Marta Hildebrandt.
Bueno, yo no soy quechuóloga, nunca he estudiado el quechua a fondo, pero tengo por supuesto el conocimiento esencial sobre el tema. Según la Constitución Política del Perú, el quechua es supuestamente, junto con las demás lenguas aborígenes, lengua oficial allí donde predomine. Eso de allí donde predomine es un poco capcioso, porque el quechua, por ejemplo, predomina en la zona sur del país y también en la central, el aymara predomina en Puno y sus alrededores, pero eso de que sean lenguas oficiales es pura teoría y es en realidad un poco demagógico, porque no es posible, ¿no?, que, por ejemplo, en un juicio a un quechua hablante monolingüe se le proporcionen intérpretes y todo lo que debería tener si de verdad la lengua fuera oficial. Ahora, lo que sí ha funcionado, y en eso he participado, es en la educación bilingüe. Yo soy partidaria, como lingüista, de que es cruel y antinatural al niño darle dos golpes, la escuela y otra lengua. O sea, que lo natural es que el niño empiece su educación en su lengua materna. Y eso se ha conseguido en gran parte del Perú. El niño va a la escuela y empieza a aprender desde las letras, pero siguiendo con su habla natural, normal, familiar. Y a partir del tercer o cuarto año de primaria ya se le debe incluir en la escuela normal castellana, ¿no? Porque esa es la lengua oficial, porque tiene 400 millones de hablantes, porque el mundo es un pañuelo y porque no hay derecho a, con el pretexto de la protección de una lengua indígena, aislar a un pueblo y condenarlo a vivir separado del mundo. Entonces, hay un patrioterismo de las lenguas en el Perú que es realmente suicida. En el Congreso, por ejemplo, yo he sido acusada de racista por una de las dos congresistas quechohablantes que tenemos, porque como la Constitución dice que es lengua oficial el quechua allí donde predomine, y el Congreso, que está en Lima, obviamente está en un lugar en que no predomina, estas congresistas amorosas de su lengua se lanzaban a intervenir sobre diversos temas en quechua. Y de los 120 congresistas, pues habrá 20 que entienden el quechua y 100 que se quedan en la luna. Porque yo me levanté y le pedí a la presidenta que pusiera un intérprete, porque no había derecho a que nos quedáramos en la luna los que no entendíamos el quechua. Me acusaron de racista ante la Comisión de Ética del Congreso. Así estamos, así estamos. O sea que los quechohablantes han entrado en un nivel de beligerancia, más cuando tienen dos congresistas quechohablantes en el Congreso. Yo soy tan poco antiquechohablante que yo fui presidenta del Congreso y me di el trabajo de buscar el mejor traductor, que por cierto me lo recomendó Cerrón Palomino, que es el mejor quechólogo de Perú, e hice traducir la Constitución del Perú en quechua, y se publicó el libro, y ahí lo tengo. Y entonces, a mí no me pueden decir pues que estoy contra el quechua. Lo que pasa es que estas congresistas pues llegan al fanatismo un poco ridículo de tildar de racista a quien es simplemente sensata. Usted no puede lanzarse a hablar en una lengua que no conoce la mayoría de su auditorio, ¿no? Así está la cosa. Y yo admiro, por supuesto, el quechua, me encanta. Yo soy fonetista, fonóloga. Y, por ejemplo, el quechua es la única lengua que tiene 15 consonantes oclusivas. O sea, tiene lleno el catálogo de los puntos de articulación en 5 puntos distintos. Tiene 3 fonemas en cada uno de ellos. Eso es de admirar. Yo soy admiradora de la lengua quechua.
Es una lengua que no se alcanza a terminar de descubrir y menos estudiarla.
Noemí Vizcardo, presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima.
Fíjese que a diferencia de la gramática, por ejemplo, castellana nada más, nosotros en lugar de 6 pronombres que tienen en castellano, tenemos nosotros 7. Es el pronombre es que se diferencia en nosotros. En quechua hay 2 tipos de nosotros. El nocanchis, que es incluyente, y el nocaicu, que es excluyente. O sea, dentro del nocanchis, imagínese estos conjuntos matemáticos, ¿no?, que abarcan el nocaicu como algo que excluye algo de un todo. Luego, una sola forma de hacer conjugar el verbo, hay más variaciones que en el castellano. Hay más tiempos. Otra cosa, que nosotros aglutinamos, imagínense, una cantidad de hasta 22 palabras en una sola palabra en el quechua. O sea, le estoy hablando de que es un idioma parecido al japonés, tal vez no se termine de estudiar y aprender, inclusive desde que se nace.
Al español ingresaron muchos quechuismos para describir las nuevas realidades que conocieron los conquistadores. Además, el bilingüismo español-quechua en los Andes ha dado lugar a la formación del español andino, así como la incorporación de fonemas castellanos en los dialectos huayhuash, septentrionales y castellanismos a nivel panandino. Para el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos, la convivencia del español con dialectos y lenguas indígenas no es una amenaza.
No lo es. Porque el español tiene la seguridad de ser una de las lenguas más habladas en el mundo. Esto provoca más bien enriquecimiento. Cuando los españoles llegaron al Perú, había una serie de objetos físicos, de animales, de plantas, que no conocían y tuvieron que recurrir a las palabras oriundas de acá. Pongo un ejemplo. Cuando los futbolistas españoles ahora entran a jugar, entran al campo. Pero nosotros entramos a la cancha. Y cancha es una palabra quechua. Es terreno llano, cercado, pequeño. Eso significa cancha. Y por extensión, el lugar donde juegan un fútbol se llama cancha. Hay muchas palabras así. A veces interjecciones. Por ejemplo, cuando un español se quema con la plancha, dice ¡ay! Nosotros decimos achachao, y achachao es quechua. Lo curioso es que estudios de hace 40 o 50 años, y un poco menos, van mostrando que el quechua y el aymara tienen un origen en el centro del Perú y después se desplazaron hacia el sur. Pero bueno, somos un país en contacto de lenguas. Ahora, la preeminencia del español es algo que no se puede negar, ¿no? Pero junto con esto está también la importancia de conservar, acrecentar y mejorar las lenguas aborígenes.
Profesor Cerrón Palomino, ¿cuál es el aporte de una y otra lengua en el contexto andino? ¿Cuál es la influencia del quechua en el español, del español en el quechua?
Lo que sí debe llamarnos la atención es el hecho de que el quechua influya en el castellano en otros niveles de la gramática. Y esto está pasando actualmente, es decir, el castellano se está andinizando, no tanto porque haya incorporado un conjunto X de términos de origen quechua o aymara, sino porque está incorporando estrategias comunicativas, esquemas gramaticales que el común hablante de español ni siquiera advierte, porque son esquemas abstractos que están ahí como flotando en el ambiente y que como por ósmosis se van interiorizando, de manera que hasta los más prejuiciosos, aquellos que denostan, aquellos que tienen vergüenza de nuestra realidad lingüística, van cayendo dentro de esa onda de influencia de las lenguas nativas. Del lado español, influencia sobre el quechua también es evidentemente muy notoria, no solamente la influencia léxica, como he dicho, que es avasalladora, más que la del quechua sobre el castellano, obviamente, porque estamos hablando de una lengua dominante, la lengua oficial, ¿no es cierto?, de facto y en general, entonces se va imponiendo, ¿no es cierto?
A la opinión del quechólogo Ramón Cerrón Palomino le sigue la de la lingüista y congresista peruana Marta Hildebrandt.
Son muy pocos los casos en que el quechua ha influido, por ejemplo, en la conjugación castellana. Entonces, un aporte en la sintaxis, en la conjugación, esos son aportes profundos, no aportes, sino influencias profundas, son escasísimos, ¿no? Mientras que el castellano, pues, ha inundado el vocabulario del quechua, porque como el vocabulario del quechua es tan escaso, le ponen el sufijo quechua a la palabra absolutamente castellana, porque esa palabra no tiene por qué existir en quechua, porque la cosa no existe en quechua. Entonces, el aporte es cruzado, pero no tan importante, es normal, digamos.
Vuelvo a la niñez de la profesora Nelly Fernández, vista ahora desde la tercera edad. Esas personas con las que usted vivió la infancia y con las que aprendió quechua, ¿están vivas? ¿Usted tiene vínculos con esos amigos de la infancia?
Sí, es más, yo la propiedad que teníamos todavía una la mantenemos y yo de vez en cuando voy y me encuentro ya mujeres como yo, mayores, ¿no? Algunas de ellas, y se abrazan hasta las lágrimas, ¿no? Y me dicen, niña Nelly Pujlajmasi. Es decir, nosotros siempre teníamos eso de que nos decían niña, ¿no? Había una distancia social. Entonces ellas me dicen, mi amiga de juegos. Niña Nelly, mi amiga de juegos. O sea, para mí es algo muy, muy especial y las tengo en mi corazón.
Yo quiero que a través de la radio, esta radio mundial, usted les envíe un mensaje en quechua.
Tú pasas un mi pujlajmasi kuna abankaita risajmenas pan sonjoy peñet eres haikitis yapamant. Les estoy diciendo que voy a ir pronto por Abancay y que les daré un abrazo muy tierno junto a mi corazón.
Gracias, muchas gracias. Colaboración de Medalit Rubio. Producción y realización de Juan Carlos Roque. La convivencia del español y el quechua, un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo.